Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Es un gozo grande, indecible y glorioso en el nombre de Jesús saludarte y a través de ese nombre bendecirte y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Orando a Dios que a través de la palabra Él pueda despertar lo dormido en ti, iluminar el sendero de tu intimidad, contestar tu oración, que el refrigerio de su presencia sea real, visible, manifiesto en tu vida. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invito a que juntos, tú y nosotros, estudiemos a continuación la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a estudiar la palabra en el placer de los redimidos, el placer de los que han alcanzado misericordia y que se deleitan en su presencia, en la presencia del Señor. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Igualmente en segunda de Pedro o segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Dos veces se usa esa palabra en el Nuevo Testamento, la palabra inspirado, inspiración. Ya hemos estudiado que en 2 de Timoteo 3, 16, cuando dice toda escritura es inspirada, ahí la palabra inspiración tiene que ver con el soplo de Dios, que el Espíritu Santo sopló sobre los santos hombres de Dios que escribieron las sagradas escrituras. En cambio, esta palabra es la palabra fero, que significa llevar, conducir, es la palabra que se usa para hablar de cuando el viento llevaba los barcos de vela. Saben ustedes que en la antigüedad los barcos no tenían timón, no eran tan modernos como los que vinieron un siglo después. Entonces el hombre antiguo, primitivo, usaba los barcos de vela, y entonces los vientos se guiaban por la dirección de los vientos. Esa palabra fero significa justamente llevar. El Espíritu Santo llevó. Hemos estudiado que en el caso de la primera palabra, inspiración, toda escritura es inspirada por Dios, que habla del soplo de Dios. Hemos visto que es una forma de Dios, diríamos una preferencia de Dios, usar el soplo para crear. El viento es un instrumento de Dios. Dice el Salmo 33 que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Así que los cielos fueron hechos, según dice ahí, por el aliento de su boca. El hombre también fue creado por el aliento de su boca. Y Dios hizo muchas cosas usando el viento. Jesús sopló sobre los 12 y dijo: reciban el Espíritu. Y sopló sobre ellos. Así que la Biblia nos habla de que Dios es espíritu. La palabra neuma es la palabra espíritu, y Dios es espíritu. Y la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. ¿Qué es la palabra?
Espíritu.
espíritu. Quiere decir que Dios sopló sobre los escritores de la Biblia. Así nos llegó la escritura, por el soplo de Dios. Eso nos dice que en el soplo de Dios hay vida. Así como Dios dio vida al universo por el soplo de su boca, y dio vida al hombre por el soplo de su boca, porque él es neuma, él es espíritu, también hay inspiración, hay espíritu de Dios en la palabra. Y creo que expresa mucho lo que es la Biblia en realidad. Eso es más que una doctrina. En realidad hay una revelación de que la Biblia es más que letras, es espíritu. Es espíritu de vida. Amén. El Verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, o sea, la palabra, se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y Jesús es la palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Jesús es la palabra. La palabra se hizo carne. La palabra se encarnó. Amén. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres a través de la predicación del bendito evangelio de Dios. Por la palabra de Dios leímos, fueron hechos los cielos. Dios todo lo hizo usando la palabra. La palabra es el pensamiento de Dios, como todo ser viviente que es pensante. Todo lo que se va a hacer se piensa primero. Y Dios todo lo que va a hacer lo piensa primero. La palabra brotó del pensamiento de Dios. Cuando Dios va a crear la tierra, por ejemplo, no crean ustedes que Dios simplemente dijo, hágase las cosas, y se hicieron. Cuando Dios dijo, sea la luz, o sea, las grandes lumbreras, ya él había diseñado el sol y todo. Simplemente lo tenía en la mente y dijo, que sea como yo lo estoy pensando ahora. Que sea como yo lo estoy vislumbrando. Que sea como se ha gestado en mi mente, de acuerdo al plan de mi pensamiento, así se haga. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Es poderoso saber que esa misma palabra que hizo el universo, y esa misma palabra que se hizo carne, que es Jesús, está escrita aquí, en los 66 libros de la Biblia. La palabra, el Verbo se hizo carne. La palabra, el neuma, el espíritu se hizo letras aquí, o se unió con las letras. Les hablé, mis hermanos, les comparé la encarnación de Jesús con las escrituras. Jesús es divino, pero se hizo humano. El Espíritu del Señor vino sobre María. La parte divina de Jesús entró a María. Adquirió de María la parte humana, naturalmente, heredada de Abraham, la descendencia de Abraham, y en caso como rey, hijo de David. Y hereda de los hombres, por eso llamado el Hijo del Hombre, la parte humana. Pero Jesús es Dios con nosotros. Jesús es la divinidad unida con la humanidad para un propósito de salvación. Amén. Lo mismo sucede con la escritura. Jesús era 100% humano, 100% divino. No era un dualismo. Tenía dos naturalezas, pero era una persona. No era que la humanidad estaba por allá y la divinidad estaba acá. Se fusionaron en un vínculo de unión indisoluble. Dios estaba en Cristo. Hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El misterio de la redención, yo considero que es la parte donde se manifiesta más la gracia de Dios en Cristo. Es que Jesús no fue dado a la humanidad como un regalo de 33 años. sino un regalo eterno. Amén. ¿Saben qué significa eso? En 33 años él obró la redención, pero después se fue al cielo con un cuerpo glorificado, un cuerpo que era humano divino, un cuerpo que podía traspasar las paredes, como sucedió en el cenáculo en aquella ocasión, después de la resurrección. Un cuerpo glorificado, perfecto, pero era un hombre. Y visiblemente ascendió al cielo. Y él dijo, cuando lo confundían con un fantasma, un espíritu, decía, miren, los espíritus no comen, yo como. Quiso decir, yo no estoy aquí en espíritu, yo estoy aquí en cuerpo. Es una creación nueva, diferente. Amén. Es una combinación de lo divino con lo humano. Es una combinación del espíritu con lo tangible. Es el mismo misterio de la encarnación. El María le dijo al ángel, ¿cómo va a ser eso? Yo no conozco varón. Y el ángel le dice, aquí no va a intervenir lo humano. No es el común fenómeno biológico de toda concepción. No es así. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra sobre ti. Lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Amén. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una parte espiritual en nosotros. Somos nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que esa semilla, esa espora o esperma, la simiente santa, de donde hemos nacido en espíritu, es igual que el nacimiento de Jesús en el vientre de María. Vino lo divino y entró a lo humano. Así pasa con nosotros. Viene lo divino y entra a nosotros. Somos morada de Dios en el espíritu. Somos un espíritu con el Señor. Y como la palabra es espíritu, la palabra crea hombres espirituales. La palabra es espiritual y nos lleva a lo espiritual. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Es viva y eficaz, separa el alma del espíritu. La palabra santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué santifica? Porque Dios es santo y la palabra tiene el soplo divino. Y en el soplo de Dios está el Espíritu de Dios y está la imagen de Dios. Y todo lo que es Dios está plasmado en la palabra. Así como Dios usó la palabra para crear el universo, usó la palabra para crearte a ti y a mí nuevamente en Cristo. La palabra es espíritu, es neuma. Por eso la palabra produce en nosotros un efecto espiritual y un fruto espiritual. El fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. A través de la palabra, como hemos dicho, que la simiente, hemos nacido no de simiente o semilla corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Amén. Hemos nacido de una simiente incorruptible, la palabra de Dios. Y la palabra produce un fruto incorruptible en nosotros. Hemos nacido de Dios por la palabra y seguimos siendo renovados por la palabra. Por eso es necesario leer la palabra, vivir la palabra, ejercitarnos en la piedad que produce la palabra, exponernos a la palabra. Porque ahora mismo ustedes están recibiendo el soplo de Dios. Yo no estoy soplando, ni Dios está soplando literalmente, pero a través de la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjense que a través de un sentido, en este caso físico, entra la palabra. Alguien dijo que los cinco sentidos son las cinco avenidas del alma. Por los cinco sentidos percibimos todo lo que viene del mundo exterior, entra. La predicación, ¿cómo creerán si no se les predica? A través del anuncio de la predicación, la palabra llega a nuestros oídos. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. El que es nacido de Dios, oye la palabra. El corazón bueno y recto recibe la palabra, con gozo le entiende y da fruto al 100 por 1. Y porque nació de nuevo y le entró la palabra de Dios a su corazón. Qué lindo que tenemos ojos para ver, vienen los sentidos, oídos para oír, corazón para entender. Lo que hemos oído y lo que hemos visto y lo que hemos palpado acerca del verbo de Dios, eso es lo que anunciamos, decía Juan. Amén. Esa es la palabra. Yo recibí a través de la palabra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no simplemente un soplo. En ese soplo viene la vida. En ese soplo viene el carácter de Dios, la imagen de Dios y todo lo que es Dios a través de la palabra. Es una maravilla, mis hermanos. O sea, la Biblia es una maravilla. Que Dios haya podido plasmar en letras sus pensamientos, los pensamientos de su corazón. Amén. Para el ateo, para los que no creen, los incrédulos, los críticos de la Biblia, porque hay una alta crítica y baja crítica, pero todas son bajas. Sí. Que se atreven a tratar este libro como si fuera un libro cualquiera. Cualquiera puede leerlo y criticarlo y buscarle defectos y buscarle contradicciones y burlarse de ella. Dios se burlará también de ellos aquel día. Pero dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros decimos a los ateos que dicen que la Biblia es un libro cualquiera, que es escrito por los hombres, que todo lo que dice es mentira, que no tiene nada de sobrenatural, ni de Dios, ni fue inspirada. Cualquiera lo puede decir. Pero nosotros decimos como el ciego: yo no sé nada. Analiza tú con tu teología, con tu ateísmo, con tu hueca filosofía. Una cosa sé, que antes era ciego y después que la leo, ahora veo. Amén. Aleluya. Los millones y millones de vidas transformadas por Dios, verdaderamente transformadas por Dios, que han pasado literalmente de muerte a vida, pueden testificar. Me gusta la teología del ciego, porque la teología del ciego es la teología del ignorante, que no pasó por una escuela rabínica, que no ha aprendido ningún concepto bíblico teológico. Él decía: yo no sé si este hombre es profeta o no es profeta, no sé qué pata puso este huevo, yo no sé. Ustedes son encargados, los escribas y fariseos, de analizar eso. Yo lo que sé es que yo nací ciego y ahora yo veo. Eso es lo que yo sé. Amén. Si Dios no oye a los pecadores, yo no sé. En el caso mío lo escuchó Dios. Eso es lo que yo sé. Mis hermanos, no hay nada más poderoso que el poder de la experiencia. Lo que usted puede testificar. Como dice Juan, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida son las cosas que anunciamos. Yo no estoy anunciando, como me gusta lo que le dijeron los samaritanos a la mujer samaritana. Ella llegó, corrió por todo el desierto de Siquén, llegó a Samaria y comenzó a vociferar: he encontrado un hombre que me ha dicho toda mi vida, posiblemente sea el Mesías. Y la gente, los samaritanos, la siguieron. Pero cuando duraron 2 días con Jesús, porque ellos le pidieron a Jesús que se quedase con ellos 2 días, se quedó 2 días. Después dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Nosotros conocemos que este es el Hijo de Dios. Amén. Now, we believe that this man is the Son of God. Amén. Nosotros sabemos. We know. Nosotros sabemos que este hombre es el Hijo de Dios. ¿qué pasó? El neuma entró. No. Hermano, a mí se me, hace 45 años que se me metió un viento. Y tomó la embarcación de mi vida y comenzó a girarla 180 grados. Y algo en el barquito de vela ando hacia el cielo. Así me lleva el viento del Espíritu. Aleluya. Por la palabra. Por la palabra. Miren, nosotros que hemos pasado por un seminario y que leemos libros, sabemos todas las barbaridades que se dicen en contra de la Biblia y cómo buscan la manera de ridiculizarla, de esos documentales que ustedes ven por ahí, no tienen ninguna bondad. Comienzan mostrándole cosas que usted cree, entrevistan personas que lo creen, y ustedes lo llevan hasta el final, y al final le buscan un ateo, el doctor fulano, arqueólogo famoso, y le tira 20 dudas. Pero mis hermanos, nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados nuestros ojos porque ven, nuestros oídos porque oyen. ¿Saben por qué? Porque si esa gente no ha recibido fe, pueden ver, mis hermanos, pueden ver a Dios bajar ahí. Dios puede descender. Comienzan a decir que eso es histeria colectiva, que eso es un espejismo. Dicen 20,000 cosas para negarlo. Lo que para nosotros son cosas indubitables, ciertísimas. Dios no existe, Dios es. Amén. Y siempre ha sido. Amén. Yo estuve con Él esta mañana y pasé el día con Él y Él conmigo. Amén. Y me habló. Esta mañana me habló a través de las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Ellas testifican que yo soy. El neuma entró a nosotros. Yo le estoy hablando, y mientras hablo veo, y veo en la Biblia la maravilla. Ustedes saben que las letras es un alfabeto humano. Los hombres lograron buscar símbolos que representen los sonidos con los cuales se forman las palabras, las frases, las oraciones. Y eso es un idioma escrito. Es imperfecto, las letras son imperfectas. Nadie puede decir con palabras todo lo que quiere decir. Las palabras siempre se van a quedar cortas. Siempre. Usted se aproxima, cuando usted tiene un pensamiento profundo, muy abstracto, usted se aproxima a lo que usted le quiere decir. Por eso es que la comunicación humana es tan imperfecta. Porque una cosa es lo que yo quiero decir. Otra cosa es lo que yo logro decir. Y otra cosa es lo que tú entiendes que yo dije. Es bien complicado. Yo creo que dije, pero no dije. Por eso hay tantas discusiones entre los esposos, que tú dijiste, que no dije, que no fue así, que no quise decir. Y se llaman unos líos. Porque el lenguaje humano es imperfecto. El único que ha logrado decir con letras limitadas pensamientos no humanos, sino los misterios de las profundidades de la mente divina, se llama Dios, aquel para quien nada es imposible. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que usted no puede limitar la Biblia al contexto de las letras. Respetamos el contexto de las letras. Es importante tomar en cuenta el contexto de las letras, que es el contexto literario. Pues lo que el escritor, a quien se dirigió, cuando se dirigió y qué le quiso decir, entendemos. Pero más allá de las letras, hay algo que está más allá de las letras. Hay códigos secretos en la Biblia. Hay secretos. Dios habla de los misterios. Los misterios, mis hermanos, antes estaban ocultos. Pero ahora en Cristo Dios ha corrido el apocalipsis. Ha desvelado el velo. Ha corrido el velo. Y lo que estaba oculto ahora está visto a los ojos de aquellos a quienes Dios creó en el Espíritu nuevamente. Aleluya. Amén. Aleluya. Jesús dijo algo importante a los fariseos. Ustedes no conocen, no me conocen a mí, pero tampoco ustedes entienden mi lenguaje. La Biblia dice que si usted habla una lengua extranjera, bárbara, porque para los griegos todo el que no hablaba griego era un bárbaro. Es una palabra, qué bárbaro. Eran aquellas tribus que invadieron el imperio romano, los bárbaros, que eran, tenían lenguas distintas. Para los griegos, bárbaro era aquel que no habla su idioma. Por eso Pablo dice, tú eres, si yo hablo en una lengua desconocida, soy bárbaro para ti, soy un extranjero para ti. O sea, yo estoy hablando en castellano y ustedes me están entendiendo, porque ese es su idioma. ¿O no es así? En arqué, en hologos, caijologos, protonseón. ¿Entendieron? Yo hablé en griego. Dije, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ustedes no me entendieron, porque hablé griego. Digo, el griego bíblico. ¿Ustedes entienden jamartía? Ustedes practican la jamartía, pero no entienden lo que es jamartía. Jamartía es pecado en griego. Pero ustedes no están entendiendo. Es cierto, está hablando en un idioma desconocido. Jesús dijo a los fariseos, ustedes no entienden mi lenguaje, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen. Ustedes no entienden mi lenguaje, dice el Señor. Quiere decir que Jesús era un bárbaro para ellos. Cristo, qué bárbaro. Pero yo entiendo al bárbaro, porque yo tengo el idioma del bárbaro. Porque el bárbaro vino del cielo y me trajo el neuma. Y por el neuma me hizo nacer a una esperanza viva por el evangelio. Por eso yo entiendo el idioma de Dios. Ahora ven por qué la Biblia para nosotros es algo distinto cuando lo leemos a los ateos y los incrédulos. No, no habla su lenguaje. Ellos no le ven la lógica. Sin embargo, para nosotros es la certeza aún de lo que no se ve. Y la convicción aún de lo que no se, de lo que se espera. ¿Entiende usted? ¿Ven la maravilla de Dios? ¿Cómo lo pudo hacer Dios? Esa fue la pregunta de María. Cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Pero María tenía, qué sé yo, 15 años, por decirlo así. Señorita, no conoce varón. ¿Cómo va a ser? Dice, ¿cómo será esto? Yo no estoy. Todavía no me he juntado a José. ¿Cómo será esto? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. El neuma vendrá sobre ti. Y te hará sombra. Y lo que nacerá de ti será, en ti será el Santo de Dios. Eso es lo que pasa cuando usted nace de nuevo. Pero ¿cómo viene? A través de la palabra. El soplo entra por el oído. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por aquí se oye y por los ojos se ven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. La palabra entra. De lo que oímos hablamos, de lo que vemos, testificamos. Es maravilloso. Como yo leo la Biblia constantemente, yo no sé cuántas veces la he leído en 45 años, y cada vez que paso es como algo nuevo. Y ustedes ven que predicamos cosas, y dicen, pero Dios mío, hay personas que me dicen a mí, pero en sermones que predico, yo he pasado por ahí tantas veces, nunca vi eso. Y yo tampoco lo había visto, hasta el día que Dios me abrió los ojos. Miren, voy a poner una comparación. Los que han estudiado el cerebro humano dicen que el hombre no usa ni el 10% de su capacidad. Los expertos dicen que hay áreas intactas en todo cerebro humano, más que no está explorado. Eso se puede decir de la Biblia. Tiene milenios. Esta es una fuente donde todo el mundo viene con su cántaro a sacar. Y saca, y saca, y saca, y saca, y saca. Pero es una fuente inagotable, ilimitada, infinita. Porque es la palabra de Dios. Este libro ha dado origen, hermanos, a cientos de miles de libros han salido de acá. Cientos de miles de libros han salido de aquí, de este libro. Misterios, riquezas, pensamientos insondables. Usted le pregunta a Dios como María, ¿y cómo fue esto? Dice Dios, nada es imposible para mí. ¿Cómo puede Dios vivir en el hombre? Pues ese hizo un espacio ahí adentro. Somos morada de Dios en el Espíritu. Él es un templo adentro de ti. Somos templo del Espíritu Santo. Y esa es la maravilla. Es la inspiración. Ustedes saben la connotación que tiene la palabra inspiración. Cuando alguien se inspira y lo posee la musa, como se le llama en inspiración, y la persona que puede improvisar un poema o un pensamiento, y dice, wow, ¿cómo salió esto? Bueno, una inspiración. Por eso los enamorados se inspiran, porque están muy, muy elevados. No, usted se ríe, pero así es. Personas enamoradas han compuesto canciones muy lindas porque están inspirados. Eso es lo natural. En lo natural le llaman la musa, cuando alguien se inspira. Cuando a uno les brota un pensamiento, las personas que tienen el don de inventar, los inventores, los artefactos vinieron por una idea que se gestó en un pensamiento. De momento, una iluminación. Ay, esto puede ser que sea así. Va, y ay, lo logré, eso es así. Me pasó el pensamiento. Puede ser algo literario, un escritor o un compositor. Eso en lo natural. Los 40 hombres que escribieron la Biblia, le vino el Espíritu Santo. Y entró a ellos el pensamiento de Dios. En un proceso diverso, como hemos estudiado. El soplo entró, pero fueron conducidos por el Espíritu. Hoy quiero añadir algo más. ¿Están? Muy bien. Venga conmigo. Estudiemos a Primera de Pedro. Estamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1. Hemos enseñado que el Espíritu Santo sopló sobre ellos, los escritores de la Biblia, los llevó, la palabra Pedro los llevó, Y ahora vamos a estudiar que el Espíritu Santo también los enseñó. Diga, sopló sobre ellos, los llevó, ahora los enseñó. Miren acá, 1:10. Del 10 al 12. Primera de Pedro 1:10-12. Dice: los profetas que profetizaron de la palabra destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escuchen, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren ustedes algo aquí en el proceso. Parte de lo que yo he enseñado es que el Espíritu Santo, en su pedagogía, en su manera de enseñar a los hombres que escribieron la Biblia, siempre el Espíritu Santo respetó su personalidad. Les hablé de que el diablo posee a los hombres. Dios no posee a los hombres. Fíjense que los endemoniados, el diablo los toma. De hecho, por eso los psiquiatras viven confundidos con los endemoniados. Dicen, le hablan de múltiples personalidades, porque cambian de personalidades. Y le tienen un nombre, o varios nombres, dependiendo de la enfermedad. Esquizofrenia, por ejemplo. No quiere decir que todos los que son sufren de esquizofrenia son endemoniados. Pero generalmente a los endemoniados los clasifican porque tienen diversas personalidades. Y cuando salen del trance, ellos dicen, ¿qué fue lo que pasó? Porque no saben qué fue lo que pasó. Se comportaron de cierta manera, hablaron un montón de cosas, pero no saben qué fue lo que dijeron. Ni siquiera lo que pasó, porque fueron poseídos. Dios no posee. Dios sopla, Dios guía, Dios enseña por el Espíritu. No es lo mismo el pensamiento, por ejemplo, de Isaías, que el pensamiento de Miqueas. A veces eran hombres muy sencillos. Por ejemplo, usted puede tomar un intelectual y puede tomar un hombre ignorante, y usted le puede mostrar algo, y la persona iletrada te describe lo que vio con palabras sencillas, y viene el culto y te lo describe y dice lo mismo, pero con palabras más profundas, más expresivas, quizás usa más un lenguaje más metafórico, más científico, más de acuerdo con el idioma, porque estudió. Pero al final de cuentas los dos dijeron lo mismo. Eso pasa con los escritores bíblicos. Dios respetó. Usted no puede comparar un escrito de Pedro con uno de Pablo. Pablo era un hombre culto que estudió. Pedro era un hombre, un pescador. Pero de Pedro y de Juan dijeron, se admiraban de sus enseñanzas y se lo atribuían a que habían estado con Jesús. Indiscutiblemente, Pedro y Juan estuvieron con Jesús y por eso se veía en ellos una inspiración y se veía en ellos un crecimiento aún intelectual. Más en el aspecto bíblico porque eran predicadores. Pero Pablo también tuvo, vamos a decir, la misma inspiración, pero él pudo decir con un lenguaje quizás más amplio porque el hombre tenía una instrucción rabínica, había estudiado, pero Dios respetó siempre la personalidad, el conocimiento, las experiencias de cada uno de ellos. Él los guió, no los manipuló. Porque Dios respeta. Dios es el dueño de nuestra voluntad, pero la respeta. Dios es el dueño del corazón, pero lo pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios es el dueño de tus pensamientos, pero te pide permiso y toca antes de entrar. ¿Cómo es que el dueño pide permiso para entrar? Aprendamos respeto de nuestro Dios. Y amén. Gloria a Dios. Y eso ilustra el proceso del Espíritu Santo en la inspiración. ¿Cómo inspiró a los santos hombres? Ahora, fíjense aquí. Noten ustedes en el proceso que los hombres hicieron su parte. Por ejemplo, noten aquí lo que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjense ustedes, inquirieron. Yo estudié con ustedes esa palabra, inquirieron diligentemente. Significa buscar afuera, buscar en pos, ir en pos. Inquirieron diligentemente, indagaron. Esa palabra también es una forma intensiva de un verbo que significa investigar, que significa buscar afuera igualmente, pero diligentemente. El 11, escudriñando, otra vez, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Noten ustedes que inquirieron, indagaron diligentemente, escudriñaron qué persona y qué kairos, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjense, el Espíritu de Cristo estaba en ellos guiando sus pensamientos, y ellos, recuerdan ustedes los sabios que vieron la estrella, ellos vieron la estrella y ellos siguieron la estrella. Eso es, hicieron los profetas. Ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos guiándolos, y ellos inquirían, indagaban. ¿Qué persona y quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Qué persona? ¿Qué kairos? ¿Cuál es el tiempo que vendrá? Cuando Él vino, el Espíritu Santo ya le había dicho a unos cuantos quién era, y los llevó a Belén. Y los llevó a la misma ciudad y se reveló a ellos. Pero ellos indagaron, inquirieron, escudriñaron. Pero guiados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, bien, miren ahora la participación del Espíritu. Escuchen, dice aquí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Lo primero que dice del Espíritu Santo era que indicaba. Diga conmigo, indicaba. Este verbo indicar en griego significa poner en claro. ¿Qué significa? Poner en claro. O sea, hacer evidente algo. Se puede traducir dar a entender, declarar, informar. Y eso se llama enseñar. Eso es enseñar. Indicar ahí, mis hermanos, es enseñar. ¿Por qué? Porque significa poner en claro, evidenciar, hacer entender, declarar, informar. Mientras ellos indagaban, inquirían, pesquisaban, el Espíritu Santo que estaba en ellos hacía una obra. ¿Qué hacía? Indicaba, evidenciaba, daba a entender, declaraba, informaba. ¿Me estoy comunicando? Fíjese, otro verbo dice: indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué? Diga, anunciaba. El Espíritu dentro de ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y a la vez las glorias que iban a venir después de los sufrimientos. La palabra, el verbo anunciar, es el verbo promarturomai. Pro es antes y martureo es testificar. Significa dar testimonio, atestiguar. Algunas versiones dicen testificando de antemano. Otra versión dice, dice, el cual preanunciaba. Hay otra versión que traduce cuando de antemano daba testimonio, porque es dar testimonio anticipado. El Espíritu Santo testificaba de antemano. Anunciaba y testificaba de antemano. Eso es profetizar. Cuando yo me adelanto y digo algo que no ha ocurrido. ¿Quién me hace decir algo, anunciar y testificar, preanunciar algo que no ha acontecido? El Espíritu Santo preanunciaba, anunciaba de antemano a través de ellos. ¿Ven el proceso de la mente? Eso es profetizar. Ellos profetizaron. No lo entendían todo. Ellos se inquirían. El Espíritu me dijo esto. ¿Qué será esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo se va a cumplir esto? Pero él estaba ahí testificando, preanunciando. ¿Recuerdan ustedes? Dos cosas anunciaba el Espíritu. Según aquí, anunciaban los sufrimientos de Cristo y también las glorias que iban a venir después. Quiero que ustedes pongan algo aquí en su Biblia y vamos a detenernos aquí para ver algo. Vengan conmigo a Isaías 53, un pasaje muy conocido. Isaías 53. ¿Lo tienen? Dice versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hablando de Jesús, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No es exterior de José y de María el carpintero. No están sus padres con nosotros. Conocemos a sus hermanos. ¿De dónde aprendió este? El 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Recuerdan ustedes José de Arimatea? Más con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Ustedes creen que Isaías sabía? Me imagino que cuando recibió ese... ¿A quién se referirá? ¿Cuándo se va a cumplir esto? Ellos anunciaron los sufrimientos. Miren, los judíos siempre interpretaron que se refería al Mesías, hasta que vino Jesús. Cuando los cristianos comenzaron a decir que ese era Jesús, entonces cambiaron y dijeron que ese era Israel, que aquí se refiere a Israel. Pero es una interpretación que ni el diablo la cree. Porque ahí dice que por la rebelión de Israel fue que él murió. Entonces, ¿cómo fue por ese mismo Israel morir por sí mismo? Es una cosa estúpida, totalmente estúpida. Porque ese es el hombre cuando quiere, cuando no quiere aceptar y quiere rechazar la palabra de Dios. Pero vamos a, seguimos nuestro tema. Miremos aquí, los profetas inquirieron, indagaron qué tiempo y qué persona. Hablaron de los sufrimientos de Cristo. Miren qué precisión. Aquí lo dice todo en cuanto a Jesús de Nazaret. Todo lo dice. Aquí dice todo en cuanto a los sufrimientos y la causa y todo el contexto como se cumplió. Aún cómo fue su sepultura y todas las cosas. Y la razón por la cual murió. Pero también los profetas anunciaron las glorias que vino como consecuencia de su muerte. Y miren lo que dice los versículos que siguen. Dice versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, que significa eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, o sea, un pueblo redimido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, diga a nosotros, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Se le dijo: bien, siéntate a mi diestra. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores. ¿Puede Israel llevar los pecados de muchos cuando Israel hay que llevar los pecados de ellos? Una tontería. Pero no me quiero desviar. Ven ustedes, trasládense ustedes 700 años antes de Cristo y entren a la mente de Isaías. ¿No creen ustedes que este hombre inquirió, indagó qué tiempo, qué persona? Porque le están diciendo cosas muy extrañas. Muy extrañas. Un lenguaje que no era de él. Pasen al capítulo 11 de Isaías. Y miremoslo ahora como la raíz de David. El tronco cortado de Isaí. Y miren lo que dice del Mesías. Están conmigo, Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Por consiguiente, era el abuelo de Cristo. El bisabuelo, tatarabuelo, quién sabe cuántas generaciones pasaron. 14 generaciones. Muy bien. 14 hasta la cautividad. Y 14 más. Y 14 más. Recuerden ustedes el 14. Saldrá una vara del tronco de Isaí, ese Cristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No puede referirse a David. David no tenía esas cualidades. Está hablando del hijo de David, el tronco, la raíz. Dice el 3: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con los que oigan sus oídos. Eso lo citaron los evangelistas cuando escribían de Jesús. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor, ¿qué? De su cintura. Vamos a, para no leerlo todo, el 10. Acontecerá en aquel tiempo. Fíjate, ahí habló, al principio está hablando del ministerio terrenal de Jesús. Después habla de las glorias que vienen después. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, diga Jesús el Mesías, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, pendón es bandera, será buscada por las gentes, o sea, por las naciones, y su habitación será gloriosa. Dígame, ¿no fue Cristo buscado por la gente? Cuando él predicó, predicó a los judíos. Dios dijo: Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dijo a través de los profetas Habacuc e Isaías que iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Los profetas indagaron, inquirieron: ¿qué tiempo, qué kairos y qué persona? El Espíritu les pretestificó, le anunció. Los confirmó, los guiaba. Para que vieran y anunciaran los sufrimientos de Cristo, pero las glorias que iba a venir después. Y es que Jesús se va a ser levantado como una bandera, como un pendón a la vista de todas las naciones. Y lo que aconteció en Jerusalén 2000 años atrás, hoy el Evangelio a través de la predicación de la iglesia ha llevado el conocimiento del Mesías al mundo entero. Y millones han creído en él. Y llenarán el cielo en el día de su venida. Amén. Amén. Y dice: y así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queden en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Jesús va a ser el que va a reunir a Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Denle un aplauso al Señor. Fíjense, mis hermanos, esto es lo que se llama, aquí tenemos una revelación acerca de otra revelación que ya fue recibida. Pedro, que recibe la revelación de Cristo, está confirmando de dónde vino la revelación por las escrituras, que vino de los profetas. Sigamos ahora con Pedro. Ya dijimos que el Espíritu Santo indicaba, que significa poner en claro, evidenciar, dar a entender, declarar, informar. Ahora dice que anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vinieron después de los sufrimientos de Cristo, los que iban a venir, anunciando, que significa testificar de antemano. Muy bien. Ahora, sigamos leyendo. Sigamos con el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Noten ustedes lo próximo que hace el Espíritu, el 12. A esto se les reveló. ¿Quién reveló? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Indicó, diga, indicaba. Anunciaba, revelaba. Y ellos indagaban, ellos inquirían, ellos escudriñaban diligentemente. La palabra revelar, saben ustedes, es el verbo apocalupto, de donde viene la palabra apocalipsis, que significa desvelar, descubrir. Es como cuando se corre el velo. Usted corre el velo en un teatro y usted ve lo que está detrás de la escena. Eso fue lo que hizo el Señor y hizo el Espíritu Santo. Desveló, corrió, descubrió el, descubrió. Muy bien. No sé si comunico. Esto se puede llamar revelación tras investigación. Diga conmigo, revelación tras investigación. O sea, los hombres de Dios no estaban pasivos, estaban activos. Cuando usted recibe un pensamiento de Dios, usted inquiere. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Dios mío, revélame. ¿Qué me quiere decir? ¿O no? Y después usted dice, ah, entendí. Esto es lo que me está diciendo el Espíritu. Naturalmente, cuando llegue el cumplimiento, que en este caso, en caso de Isaías, son 700 años después, ver el cumplimiento. Entonces, cuando llegue el cumplimiento, Dios manifiesta muchas cosas. Manifiesta que Él fue el que hizo el trabajo en los profetas. Él es el que hizo cumplir su palabra. ¿Cuántos saben que Jehová hace cumplir su palabra? Llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Llegado el cumplimiento del tiempo, cumplió. Y Dios, que no puede mentir, que juró por su nombre, cumplirá cada palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Amén. Seguimos. Leemos el 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. ¿Qué hacían los profetas? Digan, administraban. Administraban. Es el verbo diaconeo, de donde viene diaconía. Significa servir, ministrar. Ellos sirvieron, ministraron. Qué tremendo. Pero miren ustedes, administraron para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Mire qué interesante. Los profetas anuncian la venida del Cristo, sus sufrimientos y sus glorias. Los apóstoles reciben la revelación por el testimonio de Jesús, por lo que vieron y oyeron. Tomaron la revelación, la escribieron. 2000 años después, tú y yo estamos acá, disfrutando de lo que ellos administraron para nosotros. La escritura es un manjar servido para nosotros. Amén. Alimento servido. Manjar suculento servido para nosotros. ¿No creen ustedes que nosotros también debiéramos de administrar esto para las generaciones que siguen? Ya por lo menos hay 3 libros que han salido de este libro, de esta casa. Para cuando no estemos nosotros, las generaciones después puedan escuchar, ver, leer lo que recibimos nosotros de Dios. Los profetas recibieron, sirvieron y administraron para los apóstoles recibieron la revelación en el subcumplimiento, escribieron en el cumplimiento en Cristo. Que eso es lo que escribieron los apóstoles. Como lo que anunciaron los profetas se cumplió en Cristo. Y los apóstoles administraron para nosotros. Y Dios, usando las circunstancias, Pablo fue tomado preso. Y Dios lo permitió para que allí en la cárcel, triste, abatido, meditabundo, reflexivo, pero con el peso de la gloria de un hombre realizado en Cristo, con la pasión de la revelación del Espíritu, escribiera a los filipenses. Esa epístola que hay una profundidad de un hombre tratado por Dios. Las epístolas de, ¿cómo se llama?, de la prisión. Dios entesó las cuerdas de Pablo para que saliera la música de una revelación tan profunda, combinado que fue al tercer cielo y escuchó cosas inefables. Eso combinado con la participación, con los sufrimientos de Cristo, trajo como resultado y nos administró esas epístolas. Y cuando leemos las epístolas de Pablo, que un hombre procesado por Dios, Pablo administró para nosotros. Eso es lo que dice aquí. Los que anunciaron la palabra, dice aquí, administraron las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu, mis hermanos, anunció de antemano, testificó a ellos. Ellos inquirieron, indagaron qué tiempo, qué persona. Llegaba el cumplimiento del tiempo. Dios envía a su Hijo. Dios elige a los doce. Se revela a ellos. Y ellos tomaron el anuncio y lo pasaron a nosotros. Porque eso es lo que significa anunciar. Anunciar es la palabra anangelo, que donde viene la palabra ángelos, que significa ángel. Entonces, el verbo anunciar, anangelo, significa declarar, avisar, anunciar. Ana es arriba y ángelo, informar. Se usa para hablar de los mensajeros, de los ángeles. De ahí viene la palabra ángelos, mensajero. Un ángel es alguien que entrega un mensaje. ¿Qué es un ángel? Alguien que entrega un mensaje. El Espíritu Santo es un ángel porque anunció, un mensajero. Conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Ellos, los que nos predicaron el evangelio, los que nos evangelizaron, fueron evangelizados por Cristo, fueron evangelizados por el Espíritu Santo. Ahora nos evangelizaron a nosotros y nosotros seguimos evangelizando usando la misma palabra, el mismo anuncio. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? Pues yo lo oí, porque me dio oído para oír, porque el neuma entró por mis oídos. Los santos hombres de Dios hablaron. Los profetas inquirieron, indagaron. El Espíritu Santo pretestificó, les anunció. Los apóstoles recibieron la palabra en el testimonio de Cristo. Vieron, oyeron, fueron testigos. Martureo, fueron testigos, testificaron. Escribieron lo que vieron. Las cosas que hemos oído, dice Juan, visto tocante al verbo de vida. Vimos, oímos, palpamos. Son las cosas que testificamos acerca del verbo. Eso es lo que tenemos. El testimonio de los que vieron, oyeron, testificaron, que ahora anuncian. Son ángeles que nos entregaron un mensaje de Dios y lo escribieron aquí. Ahora yo tomo el espíritu y la palabra del anuncio para yo comunicar a los que viven hoy y a los que vendrán después. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y lo último, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Me ministra algo acá. Y es lo último. ¿Ustedes vieron la cadena del Espíritu Santo? Anunciando, pretestificando. Ellos inquirieron, indagaron. Anunciaron los sufrimientos de Cristo, por como Isaías que los vio. Pero anunciaron lo que iba a venir como consecuencia de las glorias que vienen después, después de la resurrección. Pero ellos administraron esas cosas para nosotros. Dice que ahora son anunciadas por los que antes han predicado el evangelio por el Espíritu. ¿Qué? ¿Cómo anunciaron los apóstoles el evangelio? Por el Espíritu. ¿Quién les trajo el mensaje a los apóstoles? El Espíritu. es el instrumento de Dios, el Espíritu. Conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué poderoso esto. Fíjense, esta última parte a mí me tocó el corazón, mis hermanos. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El verbo ahí anhelar, epithumeo, significa desear ardientemente. Diga conmigo, desear ardientemente. Destaca el impulso interior más que el objeto deseado. Aquí está describiendo el impulso interior de los ángeles a mirar el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, y la manera de Dios desnudarse, descubrirse, desvelarse para dar a conocer los misterios de su voluntad según su beneplácito a los favorecidos de Dios. Y los ángeles entonces, dice aquí, anhelaron, o sea, desearon ardientemente. Se destaca el impulso que sintieron los ángeles. Significa, esa palabra significa desear fervientemente. Se traduce también ansiar, anhelar. Y es poderoso, mis hermanos, esto. Anhelaban, ansiaban los ángeles. No fueron pasivos. Los ángeles no estaban ahí, ellos están maravillados, contentos, felices, disfrutando de lo de Dios. Por eso la escritura trae gozo. Hay gozo en el cielo y gozo en la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y miren ustedes el último verbo. Dice aquí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan fervientemente mirar estas cosas. La palabra mirar ahí es la palabra para cupto. Significa literalmente agacharse de lado, inclinarse, agacharse para mirar adentro. Es agacharse, inclinarse para mirar adentro. Y lo usa, esta palabra la usa Lucas 24:2, cuando dice que Pedro corrió al sepulcro. Sabe que Juan entró, pero Pedro vino y dice que Pedro, dice Lucas, Lucas traduce, ahí dice que miró adentro, asomándose adentro, dice la versión moderna. Otra versión dice inclinándose. La versión de las Américas dice, hablando de Pedro, dice inclinándose y viendo adentro. Es muy buena la versión de las Américas, es muy exacta. Inclinándose y viendo adentro. Eso quiere decir que los ángeles, mis hermanos, los ángeles están tan fervorosos viendo lo que Dios está haciendo, mirando el evangelio, las buenas nuevas, el trato de Dios. Ellos no son pasivos, ellos se inclinan curiosamente, también inquieren. Y como Pedro se metió a ese pulco a ver qué había pasado con el cuerpo de Jesús, así ellos se meten en las escenas del protagonismo de Dios a mirar qué es lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios lo hace, pasa como en Belén, que dice, y repentinamente se oyeron, dice, entraron una hueste de ángeles diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los favorecidos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Lucas en el texto que predicamos en la Navidad? Dice, y repentinamente apareció en el cielo una hueste de ángeles. Repentinamente los ángeles dijeron, tenemos que entrar en escena, tenemos que meternos adentro, tenemos que anhelar fervientemente lo que Dios está haciendo. Ellos están siendo evangelizados y nosotros lo disfrutamos. Disfrutamos de lo que hace nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. El cielo está activo. El Padre da al Hijo. Amén. El Padre manda a los profetas. El Padre manda el Espíritu. El Padre manda al Hijo. El Padre manda a los ángeles. Y el cielo entero está activo, participando en nuestra salvación. Y lo disfrutan. Anhelan. Anhelan fervientemente. El reino de Dios es gozo y paz. Gózate. El Evangelio son las buenas nuevas del nuevo anuncio. Gloria a Dios. Yo me maravillo, mis hermanos. Me maravillo de todo el cielo. Ven ustedes, Dios manda a los profetas. Los profetas indagan, inquieren. El Espíritu Santo les anuncia, les testifica, les revela. Se cumplen los apóstoles, vuelve el Espíritu de nuevo en Cristo. Ellos son evangelizados por el Espíritu. Nos evangelizan a nosotros. Escriben lo que vieron y oyeron. Llega eso a nosotros. Los ángeles disfrutan y también celebran. La Biblia nos produce ese mismo gozo. Disfrutemos viendo a Dios obrar. Todo el cielo está participando y gozándose en las obras de Dios en Cristo. Las glorias que vinieron después de sus sufrimientos. Aleluya. Amén. Amén. El Espíritu sopló sobre ellos. El Espíritu los guió a ellos. Y el Espíritu los enseñó a ellos. Y por eso la palabra tiene el soplo de Dios, la guianza de Dios y la enseñanza de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora oremos al Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, así como los ángeles se gozan, disfrutan y se inclinan para mirar, se agachan para poder penetrar y ver lo que está pasando adentro. Es como el curioso, como el que está interesado en saber qué está pasando. Los ángeles dicen: no nos dejen afuera. No queremos ser ajenos, queremos participar. Hemos dado el anuncio, se ha cumplido lo que Dios ha dicho. Y se inclinan, repentinamente entraron a adorar. Ay, Señor Dios, ayúdanos nosotros también a agacharnos para mirar, a inquirir, a indagar, a dejarnos guiar por el Espíritu. Porque todo eso está plasmado en la Escritura. Ese mismo proceso que Dios usó con ellos es el que usa ahora por el Espíritu en nuestras vidas. Nos hace inquirir, indagar. Nos pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que de saber las cosas de Dios, nos gozamos con el cielo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por los profetas, por los apóstoles y por los que nos trajeron el Evangelio. Y por los ángeles que participan, nos gozamos, Señor. Y así como de gracia hemos recibido, vamos a anunciar a las próximas generaciones con la misma palabra, con el mismo Espíritu. Lo mismo que hemos recibido, pasaremos el depósito a los demás. Bendícenos, Dios. Oh Padre, llévate a la indiferencia, la apatía, el letargo, el sueño. Oh Dios, damos amor por la palabra. Amor por la palabra, Dios mío. Es lo que nos queda. Es lo que tenemos. Dios está con nosotros por el Espíritu. Y en el Espíritu, pero por la palabra. Es el instrumento para entrar en comunión con Él. Y conocer lo que Dios hizo y lo que quiere hacer. Lo que hizo y lo que hará. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sea la palabra en nuestras vidas. Sea la, Dios mío, queremos ser hombres y mujeres de la palabra, por la palabra, para la palabra, y vivir como Jesús de cada palabra que sale de la boca de Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Señor Dios de Israel, que esta palabra haya penetrado profundamente en tu corazón para transformar tu vida y renovarte, despertarte en el hombre interior por el Espíritu. Que Dios te dé amor por la palabra y te enseñe lo que es la palabra. Igual que los hombres de Dios, que tú puedas inquirir, indagar, que tú puedas también testificar y de antemano anunciar lo que ya Dios anunció. Inclinarte, agacharte con interés como los ángeles para mirar lo que Dios está haciendo. Que Dios te dé esa participación y ese amor por la palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.